Son las 5, las 4 en Canarias. Hoy comienza el segundo de los tres días de luto decretados por el crimen machista de este domingo en el Viso de Alcor, en Sevilla. Isabel de Leuce, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Adriana. Termina así una semana negra con cuatro mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. El último asesinato, el que sigue investigando la Guardia Civil en esa localidad sevillana. El cuerpo fue hallado en una vivienda a la que los agentes acudieron tras un aviso de incendio. Allí encontraron el cuerpo de la mujer con signos de violencia. Francisco Toscano es el subdelegado del Gobierno en Sevilla.
La Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista. De hecho, hay una persona detenida, se trata de un hombre con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental. Será la autopsia y la investigación las que determinen la causa de la muerte, es decir, si está vinculada a esos posibles signos de violencia o bien al propio incendio del que anteriormente hablábamos.
No había denuncias previas ni la víctima estaba en el sistema Biogen, aunque sí lo estaba por relaciones anteriores el hombre, que ahora está detenido. Radio Sevilla, Nieves Egea.
Una localidad consternada por lo ocurrido, porque es la primera víctima mortal por esta causa. Fueron los vecinos los que alertaron a los agentes al ver fuego en la vivienda donde se encontraron el cadáver. Ella no constaba en el sistema Biogen, pero sí su pareja, a causa de una relación anterior. Gabriel Santos, alcalde del Viso.
Parece que es una persona que es de fuera, pero sí que estaba viviendo en nuestro municipio y que estaba aquí, pero no es una persona arraigada a nuestro municipio, por tanto no tiene una familia a la que nos hayamos podido dirigir para preguntar por ella, sino simplemente solo la madre, la que parece ser que estaba por aquí y solo ha podido prestar declaración a la Guardia Civil y no ha hablado con nadie más.
Con su muerte son ya 14 las mujeres que han sido asesinadas en Andalucía, víctimas de la violencia machista.
De confirmarse este caso y el del jueves pasado en Torrijos, en Toledo, en lo que va de año serían 44 las mujeres víctimas de violencia de género en España. De la política, el PSOE cesa a Antonio Hernández, el número 2 de Paco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez, que está acusado de comportamientos machistas y acoso a varias mujeres del partido. Los socialistas tratan así de mostrar contundencia en el asunto antes de enfrentarse esta semana a la sesión de control en el Congreso, la primera desde que estallase la crisis interna en el partido por este asunto. El PP acusa al PSOE de no dar explicaciones sobre su gestión de las denuncias y de encubrir los comportamientos. Esther Muñoz es la portavoz popular.
Pero Sánchez no ha permitido a sus ministros dar explicaciones, él no ha dado explicaciones. Sabemos que personas del Partido Socialista se han reunido con las víctimas para pedirles que no acudan a la prensa a explicar lo que han sufrido. Sabemos también que una persona como María Jesús Montero podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad. Y sabemos también que ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control.
Critica que varios ministros no vayan a estar presentes en el Congreso y por eso pide cambiar la ley y pide que todos los dirigentes de alguna cartera en el Ejecutivo estén obligados a justificar debidamente su ausencia. Esto en mitad de la campaña electoral en Extremadura. Este ha sido el primer domingo y los candidatos se han apartado de los grandes mítines. Radio Mérida, Ana Gaviró.
Mundo rural, transportes e infraestructuras han sido los principales asuntos esgrimidos en la liza extremeña en estos primeros días de campaña. Mientras que desde el Partido Popular han tirado de ayudas e iniciativas tomadas en estos dos años y medio para reimpulsar el relevo generacional y contra la despoblación, desde el Partido Socialista y Unidas por Extremadura se han centrado en la escasez de viviendas y oportunidades para los jóvenes, presentando un plan de rehabilitación de 5.000 viviendas en lo rural, los primeros, o rechazando industrias como la nuclear o las plantas de biogás y biomasa previstas en otras pequeñas localidades para reclamar que la región no pueden convertirse en el vertedero de España. Infraestructuras como el regadío de Tierra de Barros o la necesidad de transporte público que cohesione el territorio son otros temas que se han puesto sobre la mesa hasta ahora.
Del exterior, en Siria hoy se cumple un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los habitantes de Damasco, la capital, lo celebran, aunque no todos los sectores apoyan al nuevo presidente al-Sara, que llegó al poder a pesar de su pasado yihadista. Enviado especial a Siria, Nicolás Castellano.
Aquí en Damasco suena la fiesta, se escuchan muchos fuegos artificiales, pero lo cierto es que ese ambiente se ha ido caldeando en los últimos días. Hoy algunos cantaban proclamas para al-Sara, el nuevo presidente del país, que ha desmentido que él sea ya un terrorista. En una ciudad donde no todo el mundo va a tener fiesta. Este representante del Consejo Democrático Sirio critica al nuevo gobierno porque considera que 19 de los 23 ministros son todos del HTS, de la coalición yihadista que ha llevado al-Sara al poder. Pide a la comunidad internacional que se tenga en cuenta a las minorías porque asegura que con las matanzas de la costa de los alawitas y con los drusos en Sueida se demuestra que este gobierno no está protegiendo a todas las partes de Siria. Asegura que esa comunidad internacional tiene que hacer algo porque están perdiendo la confianza en este nuevo gobierno que consideran muy sectario. Esperan, eso sí, celebrar un año ya sin Bashar al-Assad, una de las peores dictaduras del último medio siglo en el planeta.
De momento es todo. Empieza Si amanece nos vamos con Adriana Morelos y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.